Habla el hermano Ross. Antes de la oración, leemos una palabra de Dios del profeta Isaías, capítulo 51, quizás los primeros versículos. Aquí dice Dios: escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la roca de la que fuisteis tallados y al pozo del que fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz con dolores. Cuando él era uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Porque el Señor tiene consuelo para Sión, consuelo para todas sus ruinas, y hará de su desolación un paraíso, y de su desierto un jardín de Dios. Regocijo y alegría se hallarán en ella, cantos de acción de gracias y tañido de acordes. Escuchadme, pueblo mío, y prestadme oído, congregación mía, porque de mí saldrá la instrucción, y estableceré mi juicio para iluminación de las naciones. Cercana está mi justicia, cercana mi salvación, y mis brazos juzgarán a las naciones. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Levantad los ojos al cielo y mirad a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se desmoronará como un vestido, y sus habitantes morirán como mosquitos, pero mi salvación permanecerá para siempre, y mi justicia no se desvanecerá. Escuchadme, vosotros que conocéis y amáis la justicia, pueblo en cuyo corazón habita mi ley. No temáis el desprecio de los hombres, ni os amedrentéis por sus reproches, porque la polilla los devorará como a vestidos, y la cucaracha los consumirá como a lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Gracias a nuestro Dios por estas preciosas palabras de promesa. Lo sabemos y lo creemos. Todas las palabras de nuestro Dios se cumplirán. Y podemos ver que mucho de lo que dijo ya se ha cumplido. Lo otro aún está por llegar, pero confiamos y estamos llenos de fe en que todo se cumplirá. Y estamos tan contentos y agradecidos de poder mirarle de nuevo esta tarde y también escucharle, porque sabemos que la enseñanza viene de él. Él enseña a su pueblo. ¿Podemos decirlo o no? Sigue haciéndolo hasta el día de hoy y estamos contentos y agradecidos por ello. También nos dará esta noche lo que ha previsto para nosotros. Y nos gustaría agradecérselo ahora mismo. Levantémonos para ello. Padre Celestial, te damos gracias juntos esta tarde por tu palabra preciosa y santa. Tú nos dijiste: escuchadme, vosotros que perseguís la justicia, los que buscan al Señor, Dios fiel, en quien hemos de esperar, en quien hemos de fijar nuestros ojos, si no es en ti solo, Señor. ¿A quién debemos escuchar, sino a tu palabra, Señor, la cual nos has preparado para este tiempo, para esta hora, para estos momentos, Señor? Estamos tan contentos y agradecidos, Señor, de que se nos haya permitido recibir tu palabra, no por méritos propios, sino por gracia nos la diste. Te damos gracias por ello. Te adoramos, Señor, y te pedimos, oh Dios fiel, que estés presente también esta tarde, Señor. Este es nuestro ferviente deseo, Señor. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra petición, Señor. Tú sabes a qué hemos venido. No es por costumbre, Señor. No, Dios fiel. Danos gracia para acoger, recibir lo que nos digas a través de tu palabra preciosa y santa. Te adoramos y alabamos tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Recibe la honra, recibe la alabanza de todos nuestros corazones y bocas. Es mi oración y te pido, Señor, que estés también con mi hermano. Dale tu gracia y tu fuerza esta noche, Señor. Que tu palabra nos hable con fuerza. Y si es tan afilada, Señor, como una espada de dos filos, que penetre y que corte todo lo que no es de ti, Señor. Te adoramos y alabamos tu nombre. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Estamos agradecidos de poder estar bajo el sonido de su palabra, hablar con Dios y saber que nos habla y que no solo oímos su palabra, sino que la creemos de todo corazón. El hermano Branham ha enfatizado el pasaje bíblico de Juan 5, versículo 24, con bastante frecuencia. Y ahí dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Y el hermano Branham dijo, en tiempos de Jesús, muchos oyeron su palabra con sus oídos, pero eso no es todo, sino que se trata realmente del corazón. Aquí no se trata solo de escuchar acústicamente, sino de escuchar con el corazón, absorber y creer. Tengo saludos que dar. Y un hermano dijo por teléfono lo que ya se ha subrayado, que todos serán enseñados por Dios. Él llamó por teléfono y dijo, hermano Frank, he estado viajando y tengo que decirte que he aprendido y he experimentado que todos los hijos de Dios son enseñados por Dios. Y podemos compartir esa alegría. Si queremos creer lo que enseña la Iglesia Bautista, podemos ir allí. Y si queremos creer lo que enseñan los demás, también podemos ir allí. Pero si queremos y podemos creer que la instrucción o la enseñanza ha venido de Dios, entonces debemos sentarnos bajo el sonido de esta instrucción divina y no dejar que nuestros pensamientos vuelvan atrás, sino sumergirnos en lo que Dios tiene que decirnos en este momento o en este tiempo. No tiene sentido decir, creo en el mensaje del fin de los tiempos y en lo que Dios ha dicho, y luego seguir saliendo con todos los viejos argumentos que no tienen nada que ver con el mensaje. No, sino que tienen que eliminar lo viejo antes de recibir lo nuevo. Cuando tengo una cosa en mis manos, un par de gafas, y el pensamiento vino a mí mientras estaba sentado allí, miro con gafas y no veo, miro sin ellas y veo aún peor, pero si quiero uno mejor, tengo que quitarme las que ya no me sirven y hacerme recetar unas nuevas y entonces volveré a ver bien. Hay que descartar lo uno para poder tomar lo otro. No podrás sostener dos cosas en las manos al mismo tiempo, pues entonces puede ocurrir que te quedes sin nada al final. Bueno, estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo y estamos afligidos por lo que el enemigo está haciendo. Pero mi cuñado me consuela así siempre que Dios le lleva a hacerlo. Y en este momento no hay nadie que me fortalezca y me edifique interiormente como él. Y luego hablamos en inglés y ya saben, la lengua inglesa es una lengua bendecida. Y cuando él dice por teléfono, Satanás es un mentiroso y Dios es verdadero, entonces eso solo suena como música celestial en mi lado. Y es cierto, podemos afirmarlo sin reservas. Dios es verdadero. Lo que ha dicho es verdadero. Y lo que dice Satanás nunca ha sido verdad. A veces ha tratado con medias verdades, así es. Pero nunca con verdades enteras. Y el diablo le da la vuelta a media verdad y la convierte en una completa mentira. ¿Qué dijo también allí el hermano Brana? Él dijo, la peor mentira es cuando tomas un 99% de verdad y luego le añades un por ciento de mentira y lo conviertes en una historia. Eso se convierte en algo realmente malo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de lo que hace el enemigo. Va a empeorar de todos modos, así que todos tenemos que estar preparados para ello, especialmente yo. Pero Dios no se quedará callado, sino que hablará y obrará. Lo hemos dicho aquí y lo creemos, que las palabras de Dios y las acciones de Dios siempre coinciden. Y si miramos el curso de la historia, su pueblo Israel también tuvo que recorrer caminos difíciles. El pueblo de Israel recorrió los caminos más difíciles de cualquier nación. Y eso solo porque Dios tenía algo en mente para ellos. El camino más difícil era el de todos los profetas. Ni el sacerdote ni el levita. Todo estaba siempre bien con ellos. Pero los profetas tuvieron que recorrer caminos difíciles. El Señor no dice, ¿dónde hay un sacerdote a quien no hubieran perseguido o un levita a quien no hubieran apedreado? Él no dice eso, sino que dice, ¿dónde hay un profeta al que no hubierais perseguido y un mensajero de Dios al que no hubierais apedreado? A los sacerdotes nadie los apedreó. Eran respetados entre la gente. Y ese fue el final del asunto para ellos. Pero los profetas, los hombres de Dios, que hablaban y obraban en nombre del Señor, todo recayó sobre ellos hasta tal punto. Pues bien, podemos leer en las Escrituras que el Señor tuvo que decir, desde la sangre justa de Abel se ha derramado toda la sangre de los santos, hasta la sangre de Zacarías, que incluso fue asesinado ante el altar de los holocaustos en la casa de Dios. ¿De los infieles? No. Guardémoslo para nosotros. No queremos decírselo a nadie. Muchas cosas han sucedido en la casa de Dios, y eso a través del pueblo de Dios, que vinieron a estar bajo falsa inspiración. Los hombres de Dios, que están bajo la verdadera inspiración del Espíritu de Dios, siempre contribuirán a la edificación de la iglesia. No hay ningún ministerio que Dios envíe a la iglesia para su destrucción. Eso no existe. Dios ha colocado apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas en la iglesia. ¿Para qué? Para preparar a los santos, para hacerlos aptos para el ministerio de la iglesia. Dios edifica. Donde quiera que el Señor pueda hablar, donde quiera que pueda obrar, será fiel a su palabra. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y quien quiera que Él utilice, será utilizado para ayudar a edificar su iglesia. Eso es sí y amén. Esa es la santa palabra de Dios. He notado aquí que el Señor no habla en términos generales, sino muy a propósito. Aquí dice, en el verso 3, de Isaías 51, porque el Señor tiene consuelo para Sion, consuelo para todas sus ruinas. no para ti, para mí o otras personas, sino para sus ruinas. Y habrá de su desierto un paraíso. No el desierto de ninguna o de alguna denominación eclesiástica ni de nadie más, sino hará de su desierto un paraíso. A él no le preocupa nada más que lo que está contenido como preocupación principal en todo el Consejo de Salvación de Dios. En el Antiguo Testamento fue su pueblo natural del pacto y en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y así como el pueblo de Israel se convirtió en un desierto, siempre ha seguido siendo el pueblo de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Se hace referencia a él como el Dios de Israel más de 6,000 veces en la Biblia. ¿Cómo podría negarlo? Él mismo lo dijo. Y es y sigue siendo el Dios de Israel. Y aquí dice que reconstruirá sus ruinas y hará de su desierto un paraíso y de su estepa un jardín de Dios. Siempre se trata de su obra, no sobre lo que hace la gente, sino sobre lo que él quiere hacer. Y luego dice: escuchadme, pueblo mío. No algún pueblo, sino pueblo mío. Escuchadme, pueblo mío. Y prestadme oído, nación mía. No es alguna comunidad. Dios es un Dios personal. Somos sus hijos e hijas. Su pueblo, su iglesia. Él nos habla personalmente. Nuestras ruinas son sus ruinas. Nuestro desierto es su desierto. Nuestra necesidad es su necesidad. Al fin y al cabo estamos a sus manos, en sus manos. Ya nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos ha comprado, le pertenecemos, somos de su propiedad. ¿Es cierto o no? Y por eso se trata de él, se trata de lo que él quiere hacer. Escuchadme, pueblo mío, y prestadme oído, nación mía. Todos los que desean ser enseñados por Dios deben escuchar su voz y recibir instrucción de su boca. Y como he dicho a veces, el alimento espiritual es igual que el alimento terrenal. ¿Cuántos de ustedes quieren que les digan lo que tienen que comer? Nadie quiere eso. Nos sentiríamos mal. Todo el mundo quiere sentarse y comer lo que se ha puesto en la mesa. Si alguien intentara decirme lo que tengo que comer, me sentiría mal. Yo diría, guárdatelo para ti. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. ¿Cuántos presumen de masticar y luego se lo dan a la gente? ¿Por qué dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 28, todas las mesas están llenas de saliva e inmundicia? ¿Qué era? La gente tiene lo que ellos desean de sí mismos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que su palabra nos llegue pura y santa. Y ningún hermano enseñará a otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Y sólo así podremos alcanzar la unidad de la fe y de conocimiento en Jesucristo, nuestro Señor. Si tú quieres devolverme lo que has comido, no funcionará. Cada uno de nosotros debe presentarse ante el Señor individualmente y presentarse ante su rostro juntos y experimentarlo como Él ha dicho. Escuchadme, pueblo mío, no un pueblo, sino mi pueblo, escuchadme, no a cualquiera, sino a mí. Vosotros, pueblo mío, porque de mí vendrá la instrucción. Estoy convencido, como hemos oído a menudo, de que la palabra llegó a través de los profetas. Y ellos no lo mezclaron con sus propios pensamientos para luego reproducirlo, sino que Dios habló directamente a través de ellos. Y no nos interesa otra cosa que la palabra que acaba de salir del trono y ha llegado hasta nosotros. No necesitamos que nadie nos lo interprete, porque la instrucción divina ya está clara para nosotros. La revelación de la palabra ya contiene lo que necesitamos, porque la palabra revelación ya significa que ha sido revelado, y no necesitamos a nadie más para revelar una revelación. La revelación ya es revelación. Nadie tiene que visitar a nadie y decir, sí, pero no entiendes esta revelación. Tal vez la persona afectada no lo entienda. Depende de Dios, a quien abre el entendimiento de las Escrituras, a quien se le abre el corazón y a quien se le endurece. Eso también está en manos de Dios. El Señor dijo, no endurezcáis vuestro corazón cuando os hable. Y lo mismo ocurre ahora. Y luego dice aquí, y estableceré mi derecho para la iluminación de las naciones. No es nuestro derecho, sino el suyo. Todo procede de Él y a Él conduce. Levantad los ojos al cielo y mirad a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se desmoronará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. Notan cómo la primera y la segunda venida del Señor se dan juntas de nuevo en la Sagrada Escritura. Ahí ya se está diciendo, el cielo se derretirá y la gente morirá. Y lo que dice aquí, la tierra se desmoronará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos, pero mi salvación perdurará para siempre y mi justicia no se marchitará. ¿La justicia de quién? Su justicia, su salvación. Su gracia, todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Y si alguien quiere jactarse, que se jacte en el Señor, que no se piense por sí mismo, muy bien, lo tengo. No, sino que Dios es quien te ha buscado, te ha encontrado y te ha traído hacia sí por puro amor y te ha llamado por tu nombre, para que pueda ser. Escuchadme, los que conocéis y amáis la justicia. Él dice aquí, y mi justicia no caducará. Se trata de la justicia de Dios. Y a los que han sido justificados por Dios mediante Jesucristo, se aplica el verso 7. Escuchadme vosotros que conocéis y amáis la justicia. Vosotros en cuyos corazones habita mi ley. ¿Qué palabras tan maravillosas se nos dirigen aquí Y recordemos una cosa, es el Señor quien nos habla hoy. Y a veces me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos si pudiéramos ver al Señor ante nosotros y escuchar sus palabras? ¿Qué estaría pasando en nuestros corazones? ¿Cómo hubiéramos creído cada palabra? ¿Qué pasaría en nosotros si realmente viéramos a nuestro Señor así, delante de nosotros, y escucháramos su voz? Pues arderíamos, y eso ni siquiera sería una expresión. Estaríamos abrumados, nos sobrecogeríamos por la gracia de reconocer que Él nos habla. Y amados, el propósito de predicar la palabra de Dios es que el Espíritu de Dios haga la palabra tan viva y fresca para ustedes y para mí, en ese momento, que la escuchemos y reconozcamos de nuevo, Dios está presente para hablarnos. Todos los demás no escucharán, se irán en su propia justicia. Escuchadme vosotros que conocéis y amáis la justicia, pueblo en cuyo corazón habita mi ley. No temáis el desprecio de los hombres, ni os amedrentéis por sus reproches. Y entonces se nos dice lo que ocurrirá, que Dios escribe en nuestros corazones que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él, porque Él nos ha comprado. No solo queremos ser una iglesia, queremos ser su iglesia. No solo queremos oírle, queremos escucharle. No escuchar interpretaciones, sino las palabras claras de la revelación de nuestro Dios. Y si Dios da claridad, entonces no hay necesidad de que una persona dé más claridad de la que Dios ha dado. ¿Saben que se hará realidad? Puede que esto no encaje aquí exactamente, pero ¿cuántas veces se oye en la lengua vernácula, en alemán, todas las claridades han sido arregladas? Cuando la gente habla entre sí, le da la vuelta a ello. En lugar de decir, son arregladas todas las ambigüedades, se dice, son arregladas todas las claridades. Ahí donde el hombre habla, claridades son eliminadas. Pero cuando es Dios quien habla, se aclaran las ambigüedades. Y a través de la aclaración divina, a través de la revelación, la claridad llega a tu corazón y al mío. A partir de ahora, podemos dejar atrás todo lo demás y mirar hacia adelante con fe, porque Dios está reclamando a su pueblo. Estamos plenamente convencidos de ello. Tal vez la palabra que acabo de leer antes, de 2 de Tesalonicenses 1, incluso encaja con esto. 2 de Tesalonicenses 1, aquí dice desde el verso 1, o en el verso 1, enviamos nuestros saludos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. La gracia sea con vosotros y la paz. Las personas sobre las que ha venido la gracia de Dios también tienen la paz de Dios sobre ellas. Paz en la tierra, en los hombres del favor de Dios. Lucas 2, 14. Algunas traducciones dicen simplemente paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Pero también en esta traducción y en el texto básico dice paz en la tierra para con los hombres del favor de Dios. En las personas que han encontrado la paz con Dios, personas que han sido perdonadas por Dios. Y fue a ellos a quienes Pablo escribió este saludo. Que la gracia y la paz esté con ustedes. ¿Con quién? Con los que han sido perdonados por Dios y han encontrado la paz con Dios. La palabra de Dios se dirige a ellos. Solo ellos la recibirán. En el verso 3 dice, estamos siempre agradecidos a Dios por vosotros, amados hermanos. Esto es justo y apropiado, porque vuestra fe está creciendo grandemente y el amor fraterno está aumentando en cada uno de vosotros. No solo para algunos, sino para todos y cada uno de ustedes. Quien quiera que sea perdonado por Dios, quien quiera que haya encontrado la paz con Dios, quien quiera que pertenezca a su pueblo, quien quiera que escuche su voz y crea de corazón el Espíritu de Dios y la palabra y la sangre de Dios deben estar actuando en él hasta que todo lo que Dios se ha propuesto se haya realizado. Aquí dice, porque vuestra fe está creciendo grandemente. ¿Dónde puede crecer la fe? Cuanto más fuerte es la palabra que Dios nos habla, más poderosa es la fe que puede producirse en tu corazón y en el mío a través del Espíritu bajo la predicación. En los días de la Reforma, cuando solo se proclamaba un poco de la palabra de Dios, la fe era correspondientemente fuerte. En todo momento o en todo tiempo, la fe estaba de acuerdo con la palabra que se predicaba, porque la fe proviene de la predicación. La gente nunca ha podido ir más allá de ello. Pero no podemos permanecer por debajo de nuestro nivel, sino que también debemos actualizarnos en la fe, del mismo modo que hemos sido actualizados por Dios mediante la proclamación. Tenemos que creerlo. No nos servirá de nada si la palabra que escuchamos no se puede conectar realmente con la fe. Y esto durante el sermón. Continúa diciendo, y el amor fraternal aumenta en cada uno de vosotros. Veamos ahora si es así. Lo que está escrito aquí es cierto, pero lo que está escrito es también cierto en tu vida y en la mía. ¿Se ha hecho realidad en nosotros? Porque también hay un pasaje bíblico que también se cumple en las personas, concretamente en los creyentes. Dice, y el amor de muchos se enfriará y se entregarán unos a otros para ser juzgados. Mateo 24, 11, 12. Y si el amor se enfría, entonces debe haber estado allí alguna vez. Para que se enfríe, debe haber estado caliente. Entonces, el fuego de Dios debe haber ardido. Donde la estufa no está encendida, no puede apagarse. Así que hay dos grupos. De un grupo se dice, el amor se enfriará en muchos. Del otro dice que el amor fraternal aumenta en cada uno de vosotros. En algún momento hay una línea divisoria y a partir de ese momento disminuye para unos y aumenta para otros. Y la brecha se ensanchará y ensanchará hasta que ambos hayan alcanzado su punto máximo. Y no nos equivoquemos, hemos dicho una y otra vez que nos encontramos en una época profética, en el tiempo del fin absoluto. Y las cosas profetizadas para el final de los tiempos deben cumplirse en todos los sentidos. A los que han sido perdonados por Dios, a los que han encontrado la paz con Dios, cuya fe crece con fuerza, también aumenta en ellos el amor fraternal, es decir, en todos y cada uno de ellos. Verso 4. Para que nosotros mismos podamos gloriarnos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra constancia y fidelidad en todas vuestras persecuciones y en los sufrimientos que tenéis que soportar. Al fin y al cabo, estas cosas se ponen a prueba. La teoría es una cosa, pero luego viene la prueba de fuego. Y dice aquí, acerca de esta prueba que todos tenemos que pasar, dice, en fidelidad y constancia en todas vuestras persecuciones y sufrimientos que tengáis que soportar. Unos aguantan y otros observan. Pero los que han sido llamados por Dios, y no solo son llamados, sino llamados y elegidos, ellos oirán, creerán y experimentarán la palabra que está destinada a los escogidos. Y si esto incluye persecución, sufrimiento y lo que sea, entonces no debemos quejarnos, sino estar agradecidos por poder pasar por todo esto. ¿Saben qué? Yo soy humano y a veces podría cantar lamentos en lugar de salmos. Pero las Escrituras nos dicen claramente: dad gracias a Dios en cada situación por todo. Sí, por el bien o por lo bueno. Todos podemos dar gracias, frotarnos las manos y no pasa nada. Pero Dios nos pone a prueba para ver qué es más valioso para nosotros. Y les digo ahora, lo que Dios ha preparado para nosotros es mucho más de lo que la gente puede infligirnos. Y la tribulación temporal no puede juxtaponerse, ni compararse, ni por un momento con la incomparable gloria de Dios. ¿Por qué no? Porque no nos centramos en lo visible, sino en lo invisible. Lo dice tan maravillosamente aquí, por vuestra constancia y fidelidad en todas vuestras persecuciones y en los sufrimientos que tenéis que soportar. Esto se refiere al justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por cuya causa tenéis que padecer. Si yo no tuviera nada que ver con el reino de Dios, si mi persona pudiera desligarse de la palabra revelada para este tiempo, entonces nadie se preocuparía por mí. Entonces podría ir allí ileso. Si los profetas hubieran podido desprenderse de la palabra de Dios, habrían estado bien. Pero entonces ya no habrían sido profetas. ¿De qué nos sirve el bienestar? Y ya lo he dicho varias veces. Mejor morir con Dios que vivir sin Él. Y lo mismo se aplica a las verdades divinas de su palabra. Si nos privamos de lo que Dios nos ha dado, que no tiene precio y básicamente significa todo para nosotros, entonces, ¿qué nos queda en lo que podamos gozarnos? Nada de nada. Y por eso son necesarias la fidelidad y la constancia en todas las persecuciones, sufrimientos y pruebas que nos sobrevengan. E incluso dice, verso 5, esto se refiere al justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual tenéis que padecer. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, revelado en fuego abrasador para vengarse de los que no reconocen a Dios y de los que no escuchan el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. El día se acerca y sabemos que ambos vienen, como dijo el profeta Isaías. Llega la mañana y también la noche. Llega la recompensa y llega la retribución o la venganza. Ambos vendrán sobre cada uno lo que Dios ha previsto para ellos. Cuando el Señor se revele en fuego abrasador desde el cielo con sus santos ángeles, entonces se dictará justo juicio sobre todos los que han quedado atrás. Y no nos equivoquemos, los elegidos nunca perseguirán a los elegidos. Eso es imposible. Si Caín y Abel hubieran sido de la misma semilla, todo habría ido bien. No, no queremos mezclar estas cosas, sino verlas como Dios las ve y creer en ellas. Aquí hay una enseñanza profunda. En el verso 9 continúa diciendo, estos sufrirán como castigo la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y lejos de la gloria de su poder. Cuando venga para ser glorificado en medio de sus santos y para ser admirado por todos los que han creído. Ambas cosas ocurrirán. Algunos recibirán su castigo por no haber creído. La fe no es para todos. Así está escrito. Pero no se trata solo de que creamos algo, sino de que creamos como dicen las Escrituras, que creamos al Señor. La Biblia dice en Santiago, tú crees que solo hay un Dios. Haces bien. Incluso el diablo cree y tiembla. La fe por sí sola, si es por ti mismo, no sirve de nada a nadie. La fe que Dios obra en nuestros corazones a través de la predicación de su palabra por el Espíritu, eso es lo que importa. Ese día, el Señor será admirado por todos los suyos. Amados, la hora se acerca cuando asombrados nos presentaremos con reverencia ante nuestro Señor. Todas las palabras se nos pasarán cuando veamos a nuestro Señor y Salvador con nuestros propios ojos. Aquí dice, cuando venga a ser glorificado entre sus santos y a encontrar admiración, a ser glorificado y encontrar admiración. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y la respuesta es, te he glorificado y volveré a glorificarte. Cuando vuelva para ser glorificado entre los que han creído de corazón, encontrará admiración. No sabremos qué decir debido a nuestro asombro. Será un día glorioso. Para los demás, el juicio vendrá cuando el Señor se revele en fuego, en ira. Pero Él no viene sobre los suyos con un fuego destructor, no viene con ira. Al fin y al cabo, Él ha soportado la ira por todos aquellos a los que ha perdonado, que han encontrado la paz con Dios. Pero los que rechazan este evangelio y confían en la justicia propia no podrán estar delante de Dios. Los que creen de todo corazón y se apoyan solo en el Señor, para ellos viene a estar entre todos sus santos. Yo me santifico por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él lo ha hecho todo por todos, y le estamos agradecidos por ello. Cuando Él vuelva para ser glorificado entre todos sus santos, yo quiero estar ahí. Quiero estar allí. Cuando vuelva para ser glorificado entre todos los suyos. Él soportó la vergüenza, fue escupido, burlado, ridiculizado, golpeado, martirizado. Como burla, le pusieron una corona de espinas y le dijeron, eres un rey, así que ya podemos coronarte. Todo lo que tuvo que soportar nuestro Señor por amor a ti y por amor a mí. En el principio, cuando fue dada la maldición, el Señor Dios dijo, espinas y cardos producirá la tierra. Génesis 3:18. El Señor se ha encargado de eso. Estas espinas, este suelo que fue puesto bajo la maldición allí en el jardín del Edén después de la caída del hombre, estaba destinado a mostrar que Él vino aquí a quitar la maldición. Él no fue coronado con hermosas guirnaldas, sino con espinas, signo de la maldición que ha caído sobre la tierra. Nuestro Señor soportó y tomó sobre sí muchas cosas para ir a la cruz en su cuerpo de carne y realizar allí una redención eterna para todos los que han de ser redimidos, que aceptan la gracia de Dios, la salvación y la paz de Dios. Pero estas personas son tan preciosas para el Señor y Él es precioso para ellas. Con ellos encontrará admiración aquel día en que regrese para ser glorificado entre todos sus santos. La culminación de la glorificación de Dios tendrá lugar entre todos sus santos, y no antes. El Señor espera hasta este momento, hasta ese tiempo, hasta que llegue esa hora. Y luego viene de nuevo para revelarse. Y como dice aquí, lo vuelvo a leer para que nadie lo malinterprete. Cuando vendrá para ser glorificado entre sus santos y hallar admiración entre todos los que han creído, pues nuestro testimonio ha hallado fe entre vosotros en aquel día. ¿Han prestado atención a esta frase? No dice, cuando les predicamos hace 3 o 4 años, ¿creíste nuestro testimonio? No, sino que dice, porque con vosotros nuestro testimonio ha hallado fe en aquel día. Pablo estaba 100% seguro y cierto de que los creyentes, como dijo el hermano Branham en un sermón, no eran salvos de un avivamiento a otro, sino eternamente salvos y nacidos de nuevo para una esperanza viva. Y así lo expresó aquí. Porque nuestro testimonio ha hallado fe entre vosotros en aquel día. Y aquí él solo quiso decir que ese día, entre todos los que hayáis oído el testimonio y hayáis llegado a creer, los que os hayáis probado a vosotros mismos en todos los sufrimientos y pruebas, los que hayáis soportado hasta el final, vosotros seréis los frutos de la proclamación en aquel día o en ese día. Y amados, podemos decir lo mismo en este tiempo. No por causa nuestra, sino como fruto precioso del glorioso Evangelio de Jesucristo. Saldrán también de esta generación algunos que serán testimonio en aquel día, un resultado, el resultado de la proclamación de la palabra de Dios de este tiempo. Al fin y al cabo, no solo creemos durante unos días, creemos de todo corazón hasta que lleguemos a ver, hasta que el Señor venga de nuevo para ser glorificado entre sus santos y encontrar admiración. ¿Qué día será ese? Imagínense, entonces todos somos jóvenes, transformados. Ya no podemos sentir dolor, sufrimiento, ni ninguna otra cosa. Todo ha terminado, Todo ha quedado atrás y podemos ver a nuestro Señor glorificado. ¡Qué grande será! Si eso fuera hoy, en este estado, nuestra alegría estaría empañada, ¿cierto? Estaría nublada. Ese día, y les prometo basándome en la palabra de Dios esto, la alegría ya no se verá empañada. Todo habrá terminado y habrá quedado atrás para siempre. Seremos arrebatados para encontrarnos con Él, y Él será glorificado entre todos sus santos en aquel día. Y nosotros con Él. Y Él encontrará admiración entre todos los que estarán allí ese día. Nuestra oración debe ser esta noche: fiel Señor, estamos aquí, tú nos has hablado. Hemos escuchado tu palabra, la creemos de todo corazón. Ayúdanos a estar entre la multitud con la que serás admirado, entre la que serás glorificado en aquel día. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Padre Celestial, de todo corazón te doy gracias con los tuyos, presentes y ausentes, por la obra de redención realizada en el Calvario. Señor Salvador mío, tú has pagado el precio, resucitaste de entre los muertos al tercer día, subiste al cielo con tu propia sangre, te sentaste en el trono de gracia para interceder por nosotros a la diestra de la majestad de Dios. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias en esta hora. Gracias porque convertirás tu desierto en un paraíso y el erial en un jardín frutal. Tú amas a Sion y todas sus ruinas. Oh Dios, aleluya. Tú sigues en el trono y dices la última palabra. Y todos los enemigos yacerán a tus pies. Fiel Señor, damos gracias por tu rebaño comprado con sangre. Ese día te admirarán y se maravillarán de ti. Oh Cordero de Dios, glorioso Salvador, bendito sea tu nombre, alabado seas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, te dejaste masacrar, te doy las gracias por ello. Podemos vivir nosotros, vivir para siempre. Aleluya. Señor, te pido no solo el bautismo del Espíritu, sino el bautismo del Espíritu y de fuego. Que el fuego divino dentro de nosotros lo consuma todo, y luego la unción de tu Espíritu haga surgir nueva vida para la alabanza de tu nombre. Gracias, porque eres tú quien nos ha llamado, quien nos ha perdonado y redimido. Tú eres el que bautiza con Espíritu y fuego. Tú solamente bautizas con Espíritu y fuego. No hay otra manera. Aleluya. Oh Dios, te pido este bautismo para mí y para todos nosotros. Dios mío, como al principio, que aparezcan las lenguas de fuego. Aleluya. Que la columna de fuego descienda entre tu pueblo. Dios mío y Señor mío, Glorifícate ahora en medio de tu pueblo y también el día en que vengas. Aleluya. Entre los que ya puedes glorificarte ahora, estarán cuando llegue esa glorificación. Aleluya. Qué fiel eres. Señor, libéranos a todos de nosotros mismos para que podamos acudir a ti y hablar contigo. Aleluya. Alabado seas por los siglos de los siglos. Aleluya.